En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria, y me gustaría ya en la recta final del programa de hoy hablar de una historia que a mí me parece apasionante y que tiene como protagonista ni más ni menos que a Dante Alighieri, el sumo poeta, una de las grandes figuras de la literatura universal. Se está conmemorando el centenario, 700 años de su muerte. Pero no es de eso exactamente lo que quiero hablar, sino de una historia que fue de dominio público hace tan solo unos días y que tiene, digamos, como epicentro narrativo la iniciativa de uno de sus descendientes, 7 siglos después, para conseguir que uno de los momentos más tristes en la biografía de Dante queden borrados, con carácter naturalmente ya sencillamente testimonial. Saben ustedes que Dante Alighieri lo desterraron de Florencia. Le acusaron de malversación en un juicio que nunca ha quedado claro si fue un juicio justo, un juicio político movido por los odios de aquella época en la ciudad florentina. Bueno, pues de lo que se trata es de movilizar todo tipo de esfuerzos, gracias a la iniciativa de este descendiente de Dante, para que ese juicio quede anulado. Nayara Fernández.
Oh venganza divina, cuánto debes ser temida de todo aquel que lea cuanto a mis ojos fuera manifiesto.
En el infierno de los 9 círculos de la Divina Comedia cabía todo el mundo. Los castigos a los que allí llegaban iban desde carreras por la eternidad hasta cortar en pedazos a todos los que sembraban la discordia. De esto último sabían mucho en la Florencia del siglo XIII, con las tensas disputas entre las facciones políticas de la ciudad, de las que Dante formaba parte. Tal y como nos explica Pedro García, catedrático de Historia en la Universidad Autónoma de Madrid, un cambio en el poder y los deseos de venganza de algunos llevaron a Dante a ser condenado en rebeldía en el año 1301.
Entonces la lucha que se daba en la Florencia de Dante era entre güelfos y gibelinos. Güelfos eran partidarios del Papa, gibelinos partidarios del emperador. El padre de Dante y el propio Dante son güelfos. Participan en las luchas políticas de su ciudad, pero luego cambia el partido en el gobierno y a Dante le exilian primero por un par de años y finalmente un exilio a perpetuidad.
Dante fue acusado de varios delitos como el de fraude o malversación. El sumo poeta no tuvo más remedio que abandonar su amada ciudad para siempre. Tras un largo peregrinaje, Dante se estableció en la ciudad de Rávena, su particular purgatorio.
No hay aflicción más grande que recordar la felicidad en tiempos de miseria.
Fue en esta ciudad donde las musas visitaron al poeta y escribió la Divina Comedia. En Rávena pasó Dante los últimos 20 años de su vida. Fue la capital que le vio morir a causa de la malaria en 1931 y donde fue enterrado. Florencia terminó arrepintiéndose de la expulsión del sumo poeta de la ciudad y han reclamado en varias ocasiones los restos de Dante. De hecho, llegaron a construir una tumba para el poeta en la Santa Croce, que a día de hoy sigue vacía.
Nada más morir, cuando llega al papado León X, que es un Medici, ordena a Rávena devolver los restos. Estamos en el siglo XVI. Ordena a Rávena devolverlo bajo pena de excomunión. Y las autoridades de Rávena le engañan enviando un ataúd. Pero es que en el siglo XIX hay otra tentativa al hilo del romanticismo por parte de las autoridades de Florencia, los intelectuales de Florencia, y abren una tumba que todavía podemos contemplar hoy en la iglesia de la Santa Croce, que está vacía.
La justicia en su pecho muchos guardan, y, prudentes, disparan tarde el arco, mas tu pueblo la tiene en plena boca.
Ahora, 700 años después de su muerte, un descendiente de Dante quiere revertir la condena que expulsó al poeta de Florencia. Es Prelodi Serelli, un reconocido astrofísico y representante de la 19ª generación de Dante, critica que el juicio a su pariente tuvo tintes políticos y pide una revisión del caso. De hecho, Prelodi ha recurrido a uno de los bufetes de abogados penales más famosos de Florencia para poner en marcha el proceso. ¿Tiene esta causa algún futuro? Pues Juan Carlos Carbonell, catedrático en Derecho Penal, nos explica que es difícil modificar la sentencia de Dante por el tiempo que ha pasado.
Yo creo que no hay posibilidad de revisar una cosa de ese tiempo, ¿no? Porque está todo absolutamente prescrito, etcétera. Lo que sí que se puede es buscar algún tipo de declaración simbólica.
El descendiente de Dante pone como ejemplo el caso de Galileo Galilei para pedir la cancelación de la sentencia del autor de la Divina Comedia. En 1992, el Papa Juan Pablo II pidió perdón y anuló la condena a Galileo en el siglo XVII por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sin embargo, para Carbonell, este caso y el de Dante no son comparables.
Se ha hablado siempre de la anulación de la condena de la Iglesia a Galileo, pero claro, eso es distinto porque no es una condena jurídica. Es una condena de tribunales eclesiásticos. Pero claro, una condena civil de un tribunal que ya no existe, de una jurisdicción superada, por decirlo de alguna manera, pues es difícil que pueda revisar.
Por el momento todo está preparado para que en mayo de este año se celebre una conferencia en la que se debatirá la propuesta del descendiente de Dante. A la cita asistirán historiadores, lingüistas, abogados, incluso un descendiente del funcionario florentino que condenó al sumo poeta. Veremos entonces si Dante alcanza el paraíso y ve restaurado su honor 7 siglos después de su muerte.
Bruno Puyol es profesor de Historia, es director cultural del Instituto Petrarca y probablemente es el gran experto que tenemos en nuestro país de la figura de Dante Alighieri y de todos los grandes humanistas italianos. Por cierto, don Bruno Puyol, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Le querría preguntar, don Bruno, ¿ustedes los historiadores tienen elementos de juicio suficientes como para llegar a una conclusión provisional, al menos, de que el juicio contra Dante, el destierro de Dante, fue injusto?
Bueno, hay que entender también el contexto en el que se produce esta situación. Dante, como la gente debe saber, va a participar en política, va a estar en un bando que va a ser derrotado, y una pena muy habitual en la Florencia de ese tiempo y, bueno, prácticamente en toda Europa de ese tiempo es el destierro, que es una forma muy sencilla de quitarse en medio a los contrincantes. La cuestión es que el destierro tiene que estar fundamentado en un delito, y el delito que se le va a acusar a Dante es un delito, yo creo, tipificado para simplemente que no sea recurrido, que es la corrupción y de alguna forma el haber llevado una malversación de fondos. Desde el punto de vista es un juicio más político que un juicio penal, porque las pruebas que se podían aportar en su tiempo eran mínimas.
¿Tenía reputación Dante en aquella época de ser una persona corrupta, que es la palabra que utilizaríamos en la terminología al uso hoy en día?
No, en absoluto. Dante es una persona, vamos a ver, este tipo de personajes se les define como nacidos bajo el signo de Saturno, ¿no? por su extremismo, es un personaje de una gran visceralidad política, sin duda. Él es partidario del emperador, es partidario de una Italia unida, es partidario de un lenguaje unido, pero eso no le hace ser, digamos, corrupto, eso lo que hace ser, digamos, contestatario contra un sistema papal. No se le conoce previamente ningún tipo de sanción ni de conducta ni nada por el estilo que puedan identificar que Dante estaba, digamos, envuelto en escándalos. Y además su carácter psicológicamente tampoco coincide, porque él no es un hombre que busque la ambición económica, es un hombre que tiene otro tipo de ambiciones políticas y posiblemente muy, muy platónicas también.
Es curioso porque sabemos que hay una disputa entre Rávena y Florencia. Florencia hace 7 siglos se quiso deshacer de Dante, pero ahora estaría, digamos, como loco por conseguir que los restos de Dante volvieran a Florencia, cosa que, bueno, pues necesitaría primero de un resarcimiento. Le quiero preguntar, ¿en algún momento las autoridades florentinas han demostrado algún tipo de, no sé, golpe de pecho, arrepentimiento por haber desterrado a Dante en su día?
Sí, vamos a ver. No olvide que Florencia es Toscana, y Toscana, esos son los Medici. Prácticamente a partir del primer Renacimiento ya hubo una especie de reivindicación de Dante. No olviden que Dante es el padre de la lengua italiana, seguido por Petrarca y Boccaccio, ¿no? Y sí lo han expresado de una forma simbólica, honorífica. Lo que su descendiente está buscando es, digamos, una rectificación penal. Hay gente que sabe mucho más que yo que esto, pero eso ya es prácticamente muy muy difícil, muy difícil. Sí, Florencia siempre ha buscado la recuperación del honor. Incluso tiene una tumba construida en el cual el cuerpo no está, y además ha habido algunas expediciones incluso de florentinos intentando recuperar su cuerpo. Incluso una vez una propuesta a principios del siglo XX para que durante un tiempo los restos de Dante descansasen en Florencia y durante otro tiempo en Ravenna. También tiene que considerar una cosa, don Luis, y es que Italia es un país muy joven, ¿eh? Italia es en 1871 con su unificación definitiva. En el momento que muere Dante, Ravenna es un estado y la Toscana es otro. Es decir, son países absolutamente, digamos, independientes. Por eso el concepto florentino es un concepto de reunificación a partir del siglo XIX.
Se ha dicho siempre, yo no sé muy bien por qué, no soy naturalmente un experto, que Ravenna fue el purgatorio de Dante. Sin embargo, los 20 años que él pasó allí, los 20 últimos años de su vida, fueron especialmente, digamos, prolíficos y además brillantes. Ahí escribe, por ejemplo, la Divina Comedia.
Sí, bueno, vamos a ver, la cuestión del purgatorio en la Divina Comedia es una cuestión también simbólica. Le está purgando, no solamente es una cuestión de estado físico, sino estado espiritual, porque él lo que quiere es volver a su Florencia. Es decir, el concepto de ciudadano, de cives, de ciudad en el siglo XIII no tiene que ver nada con el concepto actual. El ser humano pertenece a una ciudad, su identidad está en la ciudad. Por eso él siempre sueña con volver a Florencia. Otra cosa es que no pudiera hacerlo. Por eso él está purgando para volver a Florencia. De hecho, le ofrecen volver. Lo que pasa es que le ofrecen volver si paga una multa y reconoce su culpa. Por eso digo, su pasionalidad y su sentido de la estética y de la ética le impiden reconocer un delito que realmente él no ha consumido, ¿no? Es verdad que en esta Divina Comedia él está en el purgatorio, Virgilio y Beatrice están en otro ámbito, ¿no? Pero vamos, a mí lo que me sorprende es cómo tanto tiempo después se quiere reabrir todo esto. Pero bueno, el astrofísico es Cereco Alighieri, que es la persona que está reabriendo todo esto, es descendiente directo, porque antes de estar en Ravenna, no sé si saben que Dante estuvo en Verona. Y en Verona, bueno, pues hay parte de su descendencia que hoy en día pues incluso tienen una buena cantera de vinos y negocios relacionados con esto, ¿eh?
Bueno, usted lo explicó antes muy bien, es decir, se trataría de un resarcimiento más moral que jurídico. Lo que pretende Sprello, pues es jurídicamente, nos lo explicaba antes el catedrático de Derecho Penal, Juan Carlos Carbonell, prácticamente imposible. Lo que pasa es que él está tratando de remover esto, me imagino que también aprovechando el hecho de que estemos en el 700 aniversario de su muerte, para hacer un gran debate, un debate que me imagino, pues claro, Dante, usted lo ha explicado muy bien, es el padre de la lengua italiana, y por lo tanto, no es solo importante en Florencia, no solo es importante en Ravenna, donde fallece, sino que para toda Italia es una figura básica, elemental. Quiero decir, quiero pensar que cuando toda esta gran convención se ponga en marcha, todo el interés de la opinión pública va a estar muy pendiente de lo que ocurra ahí dentro.
Absolutamente. Mire, cuando nace Italia, hay un representante que es Massimo da Sello, junto con Mazzini, que van a pronunciar una frase que define todo lo que usted y yo estamos hablando. Dice Mazzini: habíamos fatto l'Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani. Dice: hemos hecho Italia, ahora hagamos a los italianos. ¿Y cómo se va a vertebrar Italia? A través del lenguaje. A través del lenguaje, porque en aquel entonces, hablo del año 1871, el napolitano, el siciliano, el lombardo, el bergamasco, el romano, son idiomas que separan a los italianos. ¿Cómo se va a unificar? A través del lenguaje. Por eso es tan importante el concepto de Dante, porque es el gran unificador, es el risorgimento italiano en términos culturales y en términos históricos, ¿no? Por eso yo creo que también es una estrategia, si se permite, y el concepto muy interesante de marketing para que Dante esté, digamos, de moda nuevamente, ¿eh? Y Dante, digamos, vaya a ser un reclamo turístico, no solamente para Florencia, también para Ravenna, ¿eh? Para Ravenna. También digo una cosa, Dante tenía con los florentinos un cierto requemor. Hay un verso de Dante que dice: «I fiorentini hanno il cielo agli occhi y il inferno in bocca», ¿no? Dice: «Los florentinos tienen el diablo en la boca y el cielo en los ojos», ¿no? Todo esto va a alimentar muy bien esta polémica que al final no va a ir a ningún sitio más que a conocer mucho mejor Dante, que no es poco sitio desde mi punto de vista.
No, hombre, ya sería un objetivo, yo creo que justificaría, digamos, esta iniciativa, que por otra parte le va a costar un dineral. Ya más vale que el astrofísico se tiente la ropa, porque va a movilizar una serie de gente, entre otros a unos bufetes de abogados carísimos en Italia, para tratar de conseguir algo que, como ya ha salido a relucir en esta conversación, es objetivamente difícil. Pero bueno, en todo caso es su derecho y nos vamos a beneficiar todos, porque vamos a conocer aspectos, usted no, porque es un gran experto, el común de los mortales como yo, vamos a tener acceso a datos de la biografía de Dante, de su pasar en la Tierra, que van a ser muy, muy, muy interesantes. Pues no solo es importante Dante en Italia, es importante en todo lo que es la cultura europea, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Vamos a ver. Dice usted que le va a costar pues un buen dinero a este Sereo Aliyev, posiblemente, pero también el buffet que lleve el caso tendrá una enorme notoriedad en Italia. Y como bien dice Dante, excede lo florentino, excede lo italiano. No en vano, todas las academias en las cuales se enseña italiano fuera de Italia, igual que nosotros tenemos los Cervantes, ellos tienen la Academia Dante Alighieri. Dante es un símbolo, es un icono, es mucho más que un personaje. Porque además Dante ha sido teatralizado, pintado, no sé, Botticelli, por ejemplo, ¿no? Es decir, ha sido mucho más que un escritor, ¿no? Ha significado. Y luego además el creador de un tipo de literatura, el Dolce Stil nuevo, de un tipo de amor nuevo, el amor platónico, lo que él llamaba la dona Angelicata, y Angelicale, ¿no? Esa mujer que va a ser siempre deseada, pero el hecho de desearla hace que sea pura por el deseo. En el momento que la consigo, deja de ser ya pura, ¿no? Es un hombre que excede muchísimo en su tiempo y en su espacio en lo que es Italia, ¿no? En España hemos tenido poetas y literatos muy influidos por Dante, ¿no? Tirso de Molina, por ejemplo. Hay un verso, si me permite, don Luis, de Tirso de Molina, que es puramente de Dante. Dice Tirso, dice: amor que palabras calla, las calla porque las siente. Que amor que palabras haya, es tan falso como elocuente. Es decir, el amor no se expresa, el amor se siente. Eso es Dante. Y Tirso lo escribe siglos después, ¿no? Y creo que su expansión es mucho más que eso, solamente Ravenna o Florencia. Pero vamos, como usted dice bien y yo convengo, es una excelente ocasión para conocer a Dante. También me da una cierta envidia, ¿no? ¿Para qué le voy a mentir? Porque ojalá revisáramos La Pena de Cervantes, de Calderón, de Garcilaso, de tantos, para poner a nuestros escritores en primer nivel del debate mundial, ¿no?
Bueno, pues no dejemos que caigan saco roto esa propuesta. A lo mejor resulta que si insistimos conseguimos que algo parecido ocurra también en nuestro país con los grandes genios que hemos tenido en la literatura universal. Ha sido un auténtico placer, don Bruno Puyol, hablar con usted a propósito de esta cuestión. Estaremos, yo por lo menos, muy atento a lo que pase en esa convención, y tal vez tengamos la oportunidad de volver a charlar de este asunto tan interesante. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Será un placer. Muchas gracias, don Luis.
Y ahora sí que enfilamos la recta de tribunas del programa de hoy. Buscamos, como siempre, una canción para poner el broche de oro a lo que han sido estas 3 horas de programa. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas tardes.
Crying in the Chapel, buenas tardes a todos. Es una canción compuesta por Artie Glenn para que la cantara su hijo, Darrell Glenn, que vivió entre 1935 y 1990. La versión original data de mayo de 1953 y la editó la firma Valley. Pero la versión que todo el mundo conoce de Crying in the Chapel es la de Elvis Presley, que la versionó en 1960 y la publicó dentro de su álbum How Great Thou Art, de la RCA. Es una canción gospel, muy famosa, pero muy dentro del género gospel. También Bob Marley, por ejemplo, la versionaría en abril del 68. Pero fue Ella Fitzgerald la primera que hizo una versión de la canción en 1953, a la vez que Darrell Glenn, el hijo del compositor. Y también la cantó el Elvis europeo, del que hemos hablado aquí ya más de una vez, Little Richard. Y ni más ni menos que los Platters, o sea que es una canción bendecida por la gente más maravillosa del mundo de la música pop. Vamos a oír la versión de Elvis, el rey, the king, que murió a los 42 años, como todo el mundo sabe, y que es un mito de nuestro tiempo, quizá uno de los más importantes mitos de nuestro tiempo. Con vosotros, Crying in the Chapel, por Elvis Presley.
You saw me crying in the chapel.
Y así es como nos despedimos, amigos, en el día de hoy. Pero volveremos mañana, que será otro día, será miércoles y será 17. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be light, and you'll surely find the way. And you'll surely find the way. En casa de Herrero, es radio.